información. Conduce Sandra Míguez. Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, la situación epidemiológica, la situación sanitaria es un tema constante de análisis. Seguimos, casi todas las informaciones están vinculadas con este tema, ¿no? Cómo conducirnos, cómo manejarnos, cómo hacer para seguir con nuestra vida en un estado de normalidad, entre comillas, dentro de este contexto particular de la pandemia. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Bantar. Él es el quien preside, quien dirige el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná. Carlos, muy buenos días y gracias por esta comunicación.
Hola Sandra, buen día, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte. Carlos, igualmente. ¿Cuál es el estado de situación que ustedes están analizando dentro de este consejo, ¿no? De este comité de emergencia sanitaria?
Bueno, nosotros tenemos ya una lección aprendida y sabemos que los espejos internacionales son un déjà vu para lo que nos va a ocurrir a nosotros. Ajá. Lo que pasa es que a veces chocamos con la memoria frágil ciudadana, que parece no recordar eso, y nos manejamos como si eso no fuera a ocurrir, y eso es lo que vemos con mayor preocupación.
Sí, decir, sobre todo porque bueno, hay una cuestión también, ¿no?, de como que hay momentos en que nos entusiasmamos, podríamos decir, y nos aflojamos, bueno, y relajamos con las medidas.
Eso es cierto, y eso también es debido a no a un déficit, pero sino a la paradoja de la sobreinformación, por ejemplo, con las vacunas, es uh-huh. decir, la gente tal vez no está informada que la vacuna no previene la infección y no previene que la persona sea infectante. Lo que parece prevenir la vacuna es el pasaje a una forma grave y por lo tanto una disminución en la mortalidad, y también disminuye la intensidad y la duración de los síntomas, pero no previene que el paciente adquiera la infección, y eso no es por la vacuna del COVID, es cualquier vacuna en los virus respiratorios. Claro. Por eso la gripe tampoco previene, la vacuna previene la gripe, previene el desarrollo de la forma severa de la gripe, uh-huh. pero no que uno se infecte de gripe y que uno contagie.
Es importante esto, Carlos, para remarcar también la necesidad de cumplir con los esquemas de vacunación para neumococo, ¿no?, para la gripe y demás, digo, claro, además de la vacuna del COVID.
Exactamente, lo que pasa es que se van a juntar las dos campañas. Es un escenario nuevo con respecto al invierno anterior. Es decir, que al haber bajado las medidas de autoprotección y de autocuidado, a diferencia del invierno anterior, donde estábamos adentro de casa y nos cuidábamos mucho, van a empezar a circular los otros virus respiratorios. Y vamos a vivir lo que vivió el hemisferio norte en el inicio de la pandemia, es decir, el montaje del coronavirus con los otros virus respiratorios, con el virus sincicial respiratorio que produce bronquiolitis en los niños, con la gripe que produce afección severa en los adultos mayores. Es decir, es un escenario que estamos valorando, que nos preocupa mucho, que nos ocupa mucho además, porque estamos trabajando mucho en eso, justamente en una recapacitación, porque ahora hay que hacer diagnóstico diferencial. En el uh-huh. invierno pasado, si vos tenías fiebre o tenías un resfrío, eso era coronavirus hasta que
claro,
te
lo contrario. Bueno, ahora no es claro, así. Pensaba qué paradójico, ¿no?, que resultan estas cuestiones. Por un lado, el hecho de que a veces la sobreinformación trae aparejado esto, ¿no?, esta actitud sí. social del relajamiento. Digo, esto paradójico en función de las medidas que sí. tanto esfuerzo...
Bueno, yo lo llamo desinfodemia uh-huh. a eso, porque en realidad entre la fake news y la emergencia de panelistas que opinan en todos los sectores, porque, bueno, eso es característico en nuestro país, no sé en otros países cómo será, pero esa aparición brusca de especialistas.
Todos se han vuelto expertos.
Que parecen estar autorizados a hablar de todo, eso lamentablemente cala hondo en la gente. Fíjate vos lo que fue, es increíble que en este país haya habido resistencia inicial a vacunarse. Sí. Cuando todo el mundo abogaba por la vacuna, nosotros tuvimos que comenzar convenciendo a la gente que era bueno vacunarse.
Claro, sí. Incluso se acusó de querer envenenar a la población, ¿no? Digo,
por
esto
eso.
Es importante recordarlo, digo, para también ver desde qué lugar se parte, ¿no? Desde qué lugar...
Sí, bueno, imagínate que para nosotros, que donde la promoción en salud es elemento inicial de cualquier abordaje sanitario, cómo nos entorpece eso, enormemente nos entorpece el trabajo.
Carlos, también señalabas, y en esto también hay una paradoja, ¿no? El hecho de que el año pasado, a raíz de la restricción, de no haber circulado, de haber, extremado las medidas de prevención y de resguardo, no hubo casos de, prácticamente, no hubo accidentología, ¿no? Que es un gran problema de salud. No hubo accidentes de tránsito, no hubo lesionados, pero tampoco hubo casos como se da año tras año de neumonía y de casos de virus respiratorios. Y este año decías, eso es un elemento más que puede complejizar, digamos, lo que tiene que ver con el trabajo que realizan en los equipos de salud.
Exactamente, y el diagnóstico diferencial puede ayudar a la saturación de camas, puede empujar la saturación más rápido que lo empuja a la dinámica del COVID, que eso ya es mucho decir, y puede montarse también en lo que bien señalás, que es la accidentología. Hemos empezado, ha crecido un 40 o un 50% la consulta por accidentología en la guardia, y eso no se veía. Eso nos ocupa camas de terapia intensiva, nos ocupa lugares de observación en la guardia, nos distrae, entre comillas, el plantel de staff médico de emergencia, que de hecho está muy agotado, estamos prácticamente sin vacaciones, la mayoría de los que hemos estado al frente, ya ni nos cuestionamos cómo nos sentimos, simplemente tratamos de hacer lo que nos toca hacer, pero bueno, eso probablemente genere una alteración en la calidad de atención que no podemos medir todavía, ¿no?
Carlos, si tuvieras que dar un ABC, es decir, tres recomendaciones prácticas para que tengamos a mano y podamos cumplir a rajatabla, sobre todo previendo lo que se viene, ¿no? Que es esta segunda ola.
Sandra, la verdad que es tan dolorosamente sencillo cuidarse, digo dolorosamente porque uno ve que la gente no lo hace, que hemos aprendido, por ejemplo, que el contacto no es tan importante como creíamos, es decir, que el no tener alcohol gel a mano y demás, si bien es recomendable usarlo, por cierto, no es de vital importancia frente a otras cosas. Ambientes ventilados, y esto no es una obviedad porque vamos a entrar en otoño-invierno y va a costar ventilar los ambientes. Aún así, abrigarse dentro de casa, pero mantener los ambientes ventilados. Y no mantener reuniones en ambientes, aunque estén ventilados y aunque tengamos tapabocas, por más de 20 a 30 minutos encerrados. Primera recomendación.
Bien.
Uso de tapabocas para no infectar al otro, no para protegerse. Y exigencia del tapabocas al que tenemos enfrente para que no nos infecte. Y la distancia de 1.5 metros, 2 metros, en ambientes abiertos, si es posible. Pero siempre uso de tapabocas. Dentro del auto, aunque sea con su propia familia, ventanillas abiertas, y si son son menos de 5 personas en el auto, de 3 o 4, el conductor sentado cruzado al paciente, a la persona que lleva, al familiar que lleva, con los vidrios cruzados abiertos para no contagiarse en los viajes adentro del auto.
Vos sabés que en función de esto...
Y no mucho más que eso.
Sí.
No más que eso.
En función de esto, justamente hay un artículo muy interesante del diario El País, de España, que da recomendaciones prácticas, ¿no?, para el traslado en vehículos. Dice, no respires el aire de otro, así lo titula. Me parece una frase muy acertada.
Exactamente. No hay más recomendaciones que eso. No es tan difícil. No es tan difícil. Y sin embargo no se cumple. Y finalmente, tener en cuenta que la población contagiante, y sobre todo con las nuevas variantes que ya están instaladas en el país, sigue siendo aquella población que se moviliza mucho de noche, que es muy tendiente a las reuniones clandestinas y muy tendiente a las reuniones multitudinarias.
Así, ayer lo conversábamos, por lo tanto, también con...
Medidas que limitan la circulación o la vida nocturna van a llevar a un beneficio. Y en las reuniones sociales, no hacer reuniones entre 10 personas, 15, 20, que no hace falta. Y no hay un número mágico, es el número que la mesa en la que uno está permita estar a una distancia de por lo menos 1.5 metros.
Claro.
Y tener en cuenta estar ahí, no compartir ni los vasos, ni los utensilios, y estar con el mayor cuidado posible, porque es obvio que ahí no van a usar tapabocas. Entonces estar muy pendiente de la distancia, y si se puede estar al aire libre, mejor. Pero no son demasiadas cosas. Esas cosas influyen enormemente para no contagiarse.
Así que a tomar las recomendaciones. Carlos,
y
te agradezco.
Son más eficaces que la vacuna, sin ninguna duda.
Claro, bueno, esto, ¿no? Como que ponemos toda la expectativa en las vacunas y en realidad no vemos que está al alcance de nuestra mano, digo, esta posibilidad de cumplir con estas pautas de distanciamiento, del uso de tapabocas y la ventilación de los lugares, como lo estaba señalando. Te agradecemos muchísimo este paso aquí en Dar la Nota, Carlos.
No, por favor, te mando un abrazo grande.
Un abrazo. Era el doctor Carlos Bantar, él es el quien está a cargo, el director del Hospital San Martín, integrante del Comité de Emergencia Sanitaria, con estas recomendaciones básicas, Claudio, realmente, es decir, mantener la distancia 1.5 metros, como le decía, en las reuniones tratar de que esta sea la cantidad de personas en función del espacio que tenemos, que los espacios estén ventilados, el uso de tapabocas. Bueno, y una coincidencia con la nota, en relación a la nota que hacíamos en el día de ayer con Ernesto Resnick, que es este biólogo molecular que también estuvo conversando con nosotros, respecto de también evitar las salidas nocturnas, esto es en lugares donde hay grandes aglomeraciones de personas, donde no se cumplen con estas pautas que son justamente las recomendaciones prácticas que están haciendo especialistas para ralentizar por lo pronto, evitar que llegue esta segunda ola.
8:58, informan desde el área de prensa, el gobierno de Entre Ríos iniciará el jueves el cronograma de pagos de los haberes activos jubilados y pensionados correspondientes al mes de marzo. Y según el cronograma, el jueves corresponderá a aquellos que perciben hasta 50.000 pesos. El martes 6 continuará con el tramo entre 50.001 y 85.000 pesos. El miércoles 7 de abril se acreditará el resto 85.000 pesos, mientras que el sábado 10 de abril se acreditará el resto de los haberes a quienes corresponda. Entonces, comienza el cronograma para activos y pasivos de la provincia el próximo 1 de abril, el jueves, con el tramo hasta 50.000 pesos. Un minutito para llegar a las 9 de la mañana en Dar la Nota en LT14 Nacional Paraná. Jorge Drexler, que sea.
De la marea. Todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas.